El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentan El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.
Por los micrófonos del Citófono han pasado artistas como Jaime Iregui, como Bernardo Ortiz, y hoy el invitado es precisamente Lucas Ospina, un artista que de alguna manera u otra también está relacionado con estos artistas que acabo de mencionar y cuyos trabajos incluso pueden también tener una relación con los trabajos que hemos presentado de estos otros dos personajes. Uno de los propósitos del Encuentro Medellín Prácticas Artísticas Contemporáneas es mostrarle al público de la ciudad cómo en este momento las prácticas artísticas no responden exclusivamente a la intención o al interés del artista por producir un objeto, sino que también encuentran un campo expandido de trabajo, un campo expandido que puede estar en la pedagogía, en la reflexión crítica, en la escritura de textos, en el trabajo de diseño y, como lo vamos a ver aquí también, en la edición o en la construcción más bien de unas publicaciones que tienen que ver con el arte. Precisamente, tal vez esos pueden ser algunos de los temas que podamos hablar hoy con Lucas Ospina, insisto, el invitado de hoy al Citófono. Le damos entonces la bienvenida a Lucas. Estamos con ustedes aquí en esta mesa de trabajo, Solastrid Giraldo, del Departamento de Comunicaciones del Encuentro, y Conrado Uribe, del área de curaduría. Lucas, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
No, a ustedes.
Lucas, empecemos hablando del trabajo pedagógico que en este momento estás realizando. Digamos, ¿en qué consiste un poco ese trabajo pedagógico y dónde lo estás realizando? Quisiera empezar por ahí, y si ustedes están de acuerdo, por supuesto, quisiera empezar por ahí porque me parece que es un trabajo no solamente interesante, sino además pertinente cuando estamos hablando de todas unas prácticas artísticas contemporáneas que, como lo dijimos hace un momento, exceden ese asunto de la producción objetual. Entonces, empecemos por ahí y dejemos que la conversación vaya fluyendo.
Listo. Sí, como hablábamos ahorita, digamos, no me gusta verlo como un trabajo, ¿sí? Digo un trabajo en el término de que simplemente lo hago para ganarme la vida o como una cosa remunerativa, porque si lo veo como un trabajo, de pronto se volvería una carga horrible, ¿sí? Entonces, tal vez esto empezó simplemente porque yo hacía bastante diseño gráfico, me ganaba la vida con eso, precisamente para no tenerme que ganar la vida vendiendo obras. Pero en un momento, digamos, la gente que pagaba esos diseños empezó a demorarse más a pagar, entonces preferí, como si uno tiene gastos fijos, necesito un ingreso fijo. Entonces empecé a dar unas clases en la Universidad de los Andes. Ya después, cuando me tuve que ir como a hacer una maestría, ya cuando iba a volver me ofrecieron ser profesor de planta de la universidad. Ajá. En el área de proyectos, que es un área que empezó a hacer Jaime Iregui. Entonces, en esa área empecé como a dar clases en un comienzo diciendo, bueno, esto me sirve, ¿sí? Como un aspecto práctico, uh-huh, como de sueldo y ese tipo de cosas. Pero también a medida que lo he ido haciendo, me he dado cuenta que eso tiene condiciones similares como lo que es hacer una exposición. Digamos, uno va a hacer una clase, uno va a mostrarle algo ante un público, uno le va a dar forma a las ideas que uno tiene en una forma de presentación, uh-huh, o a través de un texto que uno escoge. Entonces, las condiciones para dar una clase o para estar dentro de una universidad en términos creativos tienen a veces como las mismas exigencias que hacer una obra. Uh-huh. Puede que la obra no sea material, ¿sí? Pero sin embargo sí pueden ayudar a otros estudiantes como a materializar esas cosas, porque lo que me interesa es mostrar que la pedagogía es solo un medio, pero siempre lo importante va a ser la capacidad como de darle forma a las ideas. Uh-huh. No es solamente, digamos, discutir por discutir, no es solamente como capacitar retóricamente a los estudiantes, no es solamente como hacer a las personas más fluidas verbalmente, uh-huh, sino que todo eso debe estar en servicios como de una obra, la palabra no es producto, pero es como de algo que uno pone en público, que uno muestra en público.
Ajá. Sí. Lucas, también por fuera nos decías algunas cosas como que había un interés muy preciso por reconocer, por identificar, por aprender un poco de las maneras de escritura, ¿cierto? Uh-huh. Y por evaluar esas maneras de escritura, digamos, desde una perspectiva histórica, reconocer cómo se ha hecho a lo largo del tiempo, pero sin un interés particularmente historiográfico, pudiéramos decirlo así. Y eso enfocado, digámoslo, como lo dijiste hace un momento, hacia unos procesos escriturales de los estudiantes que estarían enfocados en última instancia a una tesis o a un trabajo de grado o a un trabajo, digamos, lo artístico relacionado con una publicación o con un libro.
Sí, en parte es que, digamos, siempre he escrito.
Sí.
digamos, con las otras personas que hicimos la revista Valdés, que también vamos a lanzar acá, todos también hemos escrito. Y creo que en parte uno escribe porque son ideas que uno no puede poner ni en un dibujo, o que uno las pone verbalmente, pero la única manera de organizarlas es ya mediante un texto. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso relacionado con la universidad tiene que ver, yo digamos recibí una clase que se llamaba Publicaciones. En esa clase lo que se estaba haciendo eran libros de artistas. Se estaba escribiendo, pero no se hacía tanto énfasis en la escritura o en la lectura, sino en producir un objeto. Uh-huh. Pero los libros de artistas como género, pues pareciera que es más como hacer cosas raras. Uh-huh. Es más como hacer un libro con cadenas, hacer un libro con pasta, hacer un libro como con un papel raro. Pero no se fijan mucho en los contenidos. Es uh-huh. más como ornamentar un libro, como uh-huh. si el artista que hace un libro fuera simplemente un decorador y no se estuviera preocupar como por lo que dicen las palabras.
Como un asunto más formal, ¿no?
Sí, como un asunto más formal.
Que seguramente es importante, ¿no? Esa preocupación uh-huh. en torno a cómo está hecho un libro, ¿cierto? Sí. ¿De qué elementos? Pero que pueden haber otras preguntas de fondo, ¿no?
Exacto. Y en otro sentido es también porque para que el arte pueda estar en la universidad, pues le ha tocado pedirle ayuda a las otras disciplinas. Y eso lo vemos ahorita que en la medida en que todos los programas de arte se están formalizando cada vez más dentro de las universidades, que tienen como un pensum más logrado, que están en todos estos procesos de acreditación que son supremamente dispendiosos. Entonces, la única manera a veces para el arte, para justificar su presencia en la universidad, es cogiendo como los mecanismos de categorización de las otras disciplinas. Uh-huh. Entonces, casi que el arte le dice a la antropología, a la filosofía, a la sociología, le dice, ¿cómo hacen ustedes una tesis? Y el arte se copia de esa manera. Y entonces tenemos estudiantes de arte que supuestamente tienen que hacer una tesis. Cuando uno mira que a veces la definición, no original de tesis, pero la definición como usual de tesis, implica como una construcción teórica gigantesca, implica que si de pronto uno le quita un elemento o hay una falla, todo el edificio teórico se cae. Uh-huh. Y aplicarle eso como digamos al arte a veces es absurdo, ¿sí? Pero dentro de la normatividad académica es la única manera de justificar la presencia de los programas. Entonces, eso en términos de arte, ¿qué pasa? Que un estudiante que hace una obra tiene que hacer un texto. ¿Sí? Pero a mí lo que me interesa es ver por qué es que tiene que hacer un texto. Ajá. Digamos, eso se llama sustentación, eso se llama como marco teórico, lo llaman de muchas maneras. Pero a mí me interesa mostrar que eso no es que el texto no es una sustentación, que el texto no es un marco teórico, sino que el texto puede ser otra obra. Que uno puede poner en el texto cosas que no necesariamente puede poner en la obra, ¿sí? Uh-huh. Así como en la obra puede poner cosas que no necesariamente puede poner en un texto. Uh-huh. De manera que el texto es como una crítica a la obra, pero es una crítica como autónoma, ¿sí? Que no es parasitaria de la obra, sino que está expandiendo la conversación sobre la obra. Uh-huh. Entonces, lo que me interesó hacer con esa clase es al menos dar la oportunidad para que los estudiantes a los que se les pide un texto, al menos durante un momento, en los 3-4 años que estuvieron en la universidad, se les hablara de cómo puede ser la escritura sobre arte. ¿Sí? Y nuevamente, no es tanto centrado en qué decir, porque yo asumo que un estudiante que se mete a estudiar arte tiene algo que decir, eso uh-huh. no lo cuestiono, sino en cómo decirlo, ¿sí? Que es, pero el cómo decirlo no es asumir la escritura sobre arte como una cosa gramatical, como una cosa de tildes, como uh-huh. una cosa del orden del discurso, sino verlo más como qué tono debe tener ese texto, a quién puede ir dirigido, ¿sí? Qué recursos usan los escritores, ¿sí? Uh-huh. Son preguntas más cercanas a la literatura que a la filosofía, y los textos que leemos en esa clase tienen que ver más con la literatura que con la filosofía, asumiendo, como lo digo, que los textos que escriben los escritores son obras de arte. Uh-huh. ¿Sí? Nunca los están asumiendo como una ayuda a algo. ¿Sí? Cuando uno ve un texto de Kafka no escribe un texto pensando en que va a ayudar a la humanidad. Uh-huh. Kafka no escribe un texto pensando en que va a criticar a la sociedad. De pronto tienen que ver con eso, pero Kafka escribe principalmente un texto para hacer una obra de arte completa y dirigida a un lector, ¿sí? Un lector que es un lector normal. Uh-huh. Que está esperando cosas, que está esperando cosas del texto, que el texto le exige cosas, que el texto le pone trampas, pero que es un lector que está ahí.
Lucas, has tocado como unos temas que me parecen muy importantes y que creo que es lo que se retoma en la revista Valdés, que de pronto sea lo que sustenta el proyecto de la revista Valdés, que es esa relación de texto, imagen, crítica, curaduría. Me gustaría como que nos hablaras eso y como el reto de pronto de hacer publicaciones sobre arte contemporáneo, porque uh-huh. o sea, si se hace una publicación sobre un artista moderno, muy esteticista, pues es como una fórmula que digamos no implica tantos retos, uh-huh. pero como sobre todas estas nuevas prácticas artísticas que es de pronto como la propuesta que ustedes están haciendo en Valdés, cómo logran mezclar todos esos géneros Y que tiene que ver también con algo que nos comentabas, que te ha preocupado como esos límites entre los géneros, esas, como esas camisas de fuerza. ¿Cómo se ha logrado como manejar todo esto en una publicación como Valdés?
Si me dejan complementar la pregunta, recordémosle a los oyentes, aunque ya hablamos de Valdés con Bernardo Ortiz, pero por favor, Lucas, recordémosle qué es Valdés y un poco pues, cuál es el propósito de la publicación.
Bueno, Valdés es una revista rara, digamos, uno de los editores, que es François Boucher, la define que tiene un comportamiento como el del personaje de un cuento de Melville que se llama Bartleby, que es un personaje que cuando le dicen que haga algo, dice preferiría no hacerlo. Entonces casi que la revista Valdés, ante cualquier cosa que le preguntan, dice preferiría no hacerlo. Entonces si a la revista Valdés le dicen quiere poner imágenes, la revista Valdés dice preferiría no hacerlo. Si a la revista Valdés le dicen quiere comercializarse, la revista Valdés dice preferiría no hacerlo. Si le dicen quiere aparecer en internet, la revista diría preferiría no hacerlo. Pero lo importante es por qué dice eso, no lo dice ni por pereza, ni por nada de eso, sino porque la revista, digamos, partió de unas condiciones que era que fuera una revista anacrónica y de autor. El sentido anacrónico es que no esté regulada bajo los parámetros con que inicialmente concebimos una publicación, que es la regularidad, que es que se tiene que vender, que es que tiene que estar llena de imágenes, que es que la impresión tiene que ser como a todo color, que es que la distribución hay que garantizar que la revista llegue al público. Entonces la revista lo que ha hecho es revisar ese género de la revista y hacerle pequeños desplazamientos a ese género. Entonces digamos la revista, los editores no se leen, somos tres editores, pero nosotros tres no nos hablamos entre nosotros, cada uno manda textos. Y para el caso del diseño, a veces yo lo hago o a veces lo hemos hecho con François, ¿sí? Pero para el caso del diseño, nosotros solo leemos los textos, todos los textos, una vez están impresos. Es una revista que la leen los editores ya cuando sale.
No hay corrección de estilo.
Sí, tratamos de como que tenga una corrección de estilo, pero buscamos a alguien. Pero nosotros no somos los que la hacemos. Y no es una corrección muy rigurosa, es más como para detectar errores garrafales. Sin embargo, eso no exime a la revista como de cierta laxitud en eso. Creo que eso
es. O sea, no hay coordinación editorial, no hay.
No, simplemente va creciendo la revista. Digamos, el último número que vamos a volver a relanzar aquí en Medellín, porque solo pudimos sacar inicialmente un tiraje muy pequeño, es un número que tiene 500 páginas. Digamos, un editor, que es François, él lo tomó más como el quería hacer una antología de las revoluciones. Entonces para eso convocó una serie de amigos de él o escritores, y la pauta que él les puso era que mandaran textos, bien fuera de ellos o de alguien, con una breve introducción diciendo por qué ese texto les parecía revolucionario. Digamos, Bernardo, ¿qué hizo para la revista? Él buscó como personas en Cali que le interesaban a él, que podían escribir algo, y los convocó y escribieron algo. ¿Yo qué hice para la revista? Me limité como a hacer una lista de los 5.000 mejores artistas colombianos contemporáneos.
¿5.000?
Sí. Mejores.
Mejores. Eso va como en 20 páginas de la revista, está esa lista. Sí. Ahí se pueden buscar los que están interesados una vez salga publicado, y a diseñarla. Y a mí me interesaba, lo que voy a decir va a sonar como con un poco superficial, pero a mí me interesaba era el grosor de la revista. ¿Sí? Entonces esta revista ya tiene de grosor por ahí como 2.5 centímetros, o sea que es casi un objeto escultórico. Entonces a mí me interesaba era poder tener casi un objeto escultórico a través de la revista. Eso era lo que me interesaba a mí en este caso. Pero como pueden ver, la revista se mueve como por esos parámetros. Digamos, la revista también siempre tiene un manifiesto que hace como referencia al género de la revista. Digamos, uno ve cualquier vanguardia artística del siglo XX, siempre que hacían, que era lo primero que hacían, sacar una revista, y sacar una revista para poder hacer público su manifiesto. Sin embargo, entonces siempre trae un manifiesto, siempre trae dos editoriales. Una editorial lo escribe François Boucher y el otro editorial lo escribo yo, pero no nos consultamos qué va a decir él en su editorial ni qué voy a decir yo en mi editorial. La revista, digamos, trata de traer lo mínimo posible de imágenes. Cada vez se nos han ido colando más imágenes, pero tiene una cosa como puritana, un poco con las imágenes.
Un poco contradictoria con que sea hecha por artistas.
Sí, exacto.
Que trabajan la imagen.
Sí, pero también es para obligarlo a uno a leer. Sí, digamos, no se puede ojear la revista. Y sí, pero también complacemos un poco el gusto de ojear, en el sentido en que todas las revistas en la esquina inferior traen una animación. Sí, que se anima al pasar las páginas. Entonces es nuevamente es como lo que hacen a veces ciertos escritores o ciertos artistas, en el sentido en que le dan algo al espectador y apenas el espectador lo da por sentado, se lo quitan. Y eso hace que las obras sean inestables y que siempre tengan otro tipo de lecturas, no simplemente que sean transmitir un mensaje o que simplemente sean como un acto de comunicación, sino que eso le da la ventaja al arte a veces precisamente de no comunicar o de no preocuparse por comunicar, sino simplemente señalar algo, poner algo en juego y ver ya cómo el lector potencia eso, cómo el lector es confiar más en el lector, es saber que el lector es el que hace las obras, no simplemente el artista las hace. Siempre pongo el ejemplo de eso, digamos, si hay un libro en una biblioteca y nadie saca el libro, ese libro no existe. Uh-huh. Ese libro existe solo cuando alguien lo lee. Lo mismo una obra en un museo y lo mismo la revista.
¿Esa revista la regalan? O sea,
esa para revista que la regalamos. ¿Quién la lee? Digamos, François hizo una frase muy simpática que es que la revista es libre porque se regala. No, la revista es libre porque es gratis. Uh-huh. Sí. Y es gratis porque es libre. Uh-huh. Sí. Hizo como eso. Me preocupa un poco es siempre será. A mí me gustaría imprimir más revistas. Que lo que me preocupa es que solamente estamos imprimiendo, a veces los tirajes van como entre 400 y 500. Entonces la distribución es totalmente aleatoria. Un día hacemos usualmente un lanzamiento, buscamos para hacer un lanzamiento un lugar que sea también algo anacrónico, como un billar, una cafetería, un desayunadero, un lugar que no sea frecuentado como por personas como habituales a las galerías, pero no es para repartirle la revista a personas que no están habituadas con el arte, porque la revista sí tiene muchas uh-huh. referencias a arte, uh-huh. sino que simplemente citamos a las personas habituadas al arte a esos lugares, y en ese lugar esa persona que llega por la revista sobresale, porque esa persona no debería estar ahí, y le damos la revista. Y si es un billar, digamos, le damos algo de plata para que se compre una cerveza, y tenemos reservadas unas mesas de billar. Otras veces hacemos un desayuno, entonces llegaba la gente, se servía su desayuno y al final le damos su revista. Sabes, hicimos una convocatoria por invitaciones bastante grande, entonces se dio el caso de que mucha gente solo llegaba por el desayuno y después uno veía las revistas botadas por ahí en la calle, pero bueno, eso es normal. Sí, uh-huh. es normal.
¿Las recogieron?
Sí, pues para alguna gente es más importante el hambre que las revistas. Yo lo veo como, a mí me pasaría lo mismo si tuviera mucha hambre. Uh-huh. Sí, pero lo importante de eso es como revisitar el género, la revista. Pero nuevamente, nos gustaría imprimir más revistas, es para evitar que la revista se vuelva un objeto fetichista, ¿sí? Uh-huh. Que se vuelva como, yo tengo la revista, usted no la tiene. Sin embargo, ahí ya tenemos como las paradojas de la impresión. Digamos, la podríamos montar en internet, pero no nos interesa montar en internet porque nos interesa es como el objeto impreso. Digamos, uh-huh. a mí me interesa el objeto escultórico impreso. Entonces, eso quedaría desestimado en internet. Y también me gusta cómo el objeto físico, en todo caso, tiene cierta contundencia. Digamos, uno lo ve, cuando uno ve las páginas de internet de los periódicos o de los ciertos medios periodísticos de comunicación, en la página de internet se atreven a decir una cantidad de cosas que en su edición impresa jamás pondrían. Sí. Eso en parte es porque siempre las páginas de internet van a poder ser modificadas. A mí me ha pasado, digamos, hacerle una crítica a alguien basado en lo que sale en una página de internet, después de publicada la crítica, revisar la página de internet y ver que han cambiado la página de internet. Uh-huh. Entonces queda mi argumento como sin sustentación. Sí. Uh-huh. Eso no es nada paranoico, y eso ya lo intuía, digamos, cuando uno se lee un libro como 1984 de George Orwell. Uh-huh. La función o la labor, el trabajo del protagonista del libro es hacer eso, es modificar el pasado, modificar el presente de acuerdo a las condiciones de que se quieran para el futuro. ¿Sí? Pero entonces, volviendo al impreso, creo que el impreso tiene a veces ese poder, ¿sí? Uh-huh. Es una cosa que no puede desaparecer, que lo único que para hacerlo desaparecer es lo mismo que hacían o los nazis o los militares argentinos, que era hacer hogueras con libros. Uh-huh. Y aún así siempre queda la sospecha de que un ejemplar va a quedar circulando por ahí. Uh-huh. Pero entonces sí nos interesaría poder imprimir más, precisamente porque la regalamos. Sí, la revista no se consigue ni en librerías ni nada de eso, y sería un poco angustioso ver que entonces la revista entonces ahora se va a adquirir un gran precio o va a tener que ser rematada para poderla adquirir, ¿sí? Eso pues sería una cosa normal, no la vería tan grave, pero sí nos interesa siempre poder imprimir más. Digamos, nosotros tenemos todos los ejemplares de la revista y siempre uno de los objetivos de la revista es algún día conseguir mucha plata y sacar más tirajes. Digamos, eso es lo que vamos a hacer ahorita aquí para Medellín gracias al encuentro. Nos dieron una plata para sacar un tiraje, y ese tiraje va a ser de la última edición de la revista, esta que tiene 500 páginas, pero va a tener un anexo que tiene que ver con relaciones con Medellín.
Como unos trabajos que están hechos originariamente en dibujo, ¿cierto?, son comprendidos desde una perspectiva escultórica, uh-huh. y son propuestos para una maestría en escultura, y son propuestos desde una, sí, desde una visión más de lo tridimensional.
Sí. Yo diría que a veces más que una noción expandida de lo escultórico, ajá. yo diría que es una noción casi de inventario. Okay. Es como una noción casi más legal, ¿sí?, de cómo se cataloga algo. Entonces a mí me gusta, que es lo que siempre a uno le preguntan, ¿sí? Le dicen, ¿usted qué hace? Y uno dice, no, pues hago cosas de arte. Y entonces, ¿qué hace? Pinturas, dibujos o esculturas, ¿sí? Siempre es como esa manía por, o no esa manía, pero ese recurso de clasificación. Sí, entonces, sí, a mí me interesa jugar con los recursos de clasificación.
Por seguir trabajando con esos géneros.
Sí, exacto, seguir trabajando con esos géneros que pues vienen supuestamente de una cosa que se llama modernidad, ajá, ¿sí? Pero a mí me interesa la lectura que uno le puede hacer a la modernidad que los mismos modernos nunca le pudieron hacer. Ajá. Eso me parece que es lo que hace que no, que hablar de posmodernidad a veces exageradamente sea algo tonto, ¿sí? Porque implica como un progreso, implica desestimar una cantidad de instancias que estaban ahí. Entonces, lo que yo hago es revisitar como esos géneros y tratar de moverlos de alguna manera, pero siempre tratando de hacer una relación entre la diferencia de que hay entre cuando uno hace una cosa y cuando uno va a mostrar esa cosa. Entonces, cuando yo estoy en la casa y estoy haciendo un dibujo, estoy totalmente concentrado en hacer el dibujo. Uh-huh. Pero ya cuando lo voy a llevar a un sitio, eso ya no es un dibujo, eso es un objeto. Claro. Y ese objeto hay que mostrarlo de alguna manera, hay que colgarlo, hay que ponerlo ahí, tal vez hay que venderlo. Tal vez si lo pongo a cierta altura va a decir unas cosas, si lo pongo sobre el piso, el que lo mire va a decir, ah, esto es una poquita cosa. Pero si lo pongo a una altura como grandísima, van a decir, uy, tan pretencioso ese dibujo. Uh-huh. ¿Sí? Si lo pongo a la altura de los ojos, este dibujo, la gente va a decir, ah, este dibujo me está afectando directamente, ¿sí? O me está hablando a mi cara a cara. Entonces es ver como esas relaciones que implican mostrar. Y en eso también se relaciona todo lo otro. Cuando uno va a mostrar también estamos relacionados con un texto, usualmente hay que darle un nombre a la exposición, hay que hacer una invitación, hay que a veces poner un texto a la entrada o a la salida de la exposición, o hay que hacer una crítica ya posterior a la exposición. Entonces eso también implica un problema de mostrar. Entonces a mí todas esas relaciones que tienen que ver con mostrar son las que me interesan. Y esa es el área básicamente en la que trabajamos con Jaime Iregui y con María Ángela Méndez en Bogotá, que es el área que está dentro de la universidad, dentro del departamento de arte. Es un área totalmente autónoma, digamos, los estudiantes pueden hacer su concentración ahí. Y en esa área lo que vemos es simplemente los problemas de mostrar. Y para eso hablamos de publicaciones, es decir, de escritura. Para eso hablamos de museografía o de museos. Para eso hablamos de curaduría. Uh-huh. Y para eso hablamos de crítica. Entonces tenemos toda un área centrada como en eso. Pero siempre es un área que nunca puede ser autónoma. Sí, yo siempre digo, si tocara quitar, digamos, por problemas de presupuesto, una de las áreas de ese departamento, la primera área que se tendría que ir sería esta de proyectos. Uh-huh. Porque esa área está en función de las otras áreas. Siempre lo importante para un artista va a ser lo que haga, no la manera discursiva que se invente para justificarla. Siempre uh-huh. Las cosas es donde uno dice lo importante. Digo eso es porque a veces uno ve que hablamos demasiado sobre las cosas, ¿sí? Y nos centramos como en hablar de una cantidad de gestión y de las cosas que están alrededor del arte, ¿sí? Pero siempre creo que lo del arte se limita a una situación práctica concreta, es alguien parado enfrente de algo, uh-huh, o alguien leyendo algo, uh-huh, ¿sí? Y uno lo ve que a veces, digamos, los escritores lo tienen más claro. Los escritores por algún motivo siguen haciendo libros, ajá, donde hay una página con unos caracteres y eso permanece invariable. No creo que los escritores se deben preocupar, eso sí, digamos, por la legibilidad, que les pongan un tipo de letra bonito, uh-huh, que la caja tipográfica no sea inmensa, sí, que el libro, digamos, pueda tener un diseño agradable, sí. Pero no creo que un escritor no se debería preocupar excesivamente por eso, porque eso haría que descuidara lo importante, ¿no? Que es ya su escritura. Entonces creo que a veces en arte nos preocupamos demasiado por ese alrededor, y eso hace que evadamos realmente como el centro del asunto, el núcleo del asunto, que al final de cuentas son las obras.
Uh-huh. Lo que no evita que se tengan otras consideraciones paralelas, ¿cierto? Exacto. Como por ejemplo el caso de Valdés, como una publicación en donde evidentemente los textos y el diseño es importante, uh-huh, pero también hay unas preocupaciones escultóricas, sí, como lo mencionaste hace un momento.
Exacto, sí, es mirar como toda, sé que va a sonar muy técnico, es mirar como toda la cadena de producción, uh-huh, del asunto, sí, uh-huh, pero también cuidando ciertos aspectos importantes, nuevamente, cuidando cierta privacidad, cuidando cierta soledad del espectador con la obra, como apreciando también esas instancias, ajá, no simplemente volviendo esto como si fuera una gran gestión social del arte por algo, dándole demasiada importancia al arte, que creo que las obras de arte siempre son discretas, ¿sí? Sí. Y usualmente lo que hacemos los artistas siempre son cosas pequeñas, nunca creo que hagamos cosas grandes. Si queremos hacer cosas grandes, para eso puede estar el cine, ¿sí? Para eso puede estar un gran espectáculo, pero yo creo que nosotros siempre hacemos cosas pequeñas, pero precisamente para no distorsionar esa relación que tiene el espectador espectador con algo, para propiciarle al espectador como esa relación de soledad con algo y de confianza con algo. Uh-huh. Digamos, a mí me fascinan los museos, pero me fascinan que los museos estén vacíos. Pero me gusta que estén vacíos es porque eso propicia que uno está solo con las obras. Uh-huh. Y con un texto también, no, uh-huh, no hay tanta interferencia. Y esa es una de las ventajas que a veces tiene el arte con otras cosas. Todo lo otro siempre está poblado, siempre está lleno. Y a veces el arte propicia como esa misma relación. Y paradójicamente esa misma relación de soledad es a veces la que tiene también un artista con su obra. Ajá. Entonces qué bueno que eso también se le transmita al espectador o que se creen las instancias para que el espectador pueda tener esa misma sensación. Porque la especie humana pues es una especie supremamente paradójica, ¿sí? Donde los individuos difieren de la especie. Eso casi no pasa en ningún animal, ¿sí? Y el arte creo que es una manera de potenciar a veces como esa diferencia. Esa diferencia. ¿Sí? No simplemente tratar de crear como una gran cosa comunal, uh-huh, donde todos somos, estamos en el mismo cuento, ¿sí? Digamos, eso me parece importante del evento, del encuentro, como con la fragmentación que tiene de actividades. Creo que esa misma fragmentación es lo que hace que los grupos que asistan a cada cosa son más pequeños, y en ese acto de que sean más pequeños son más íntimos. Ajá. Y creo que el concepto tal vez de hospitalidad podría estar ahí, en vez de hacer una gran exposición que todos los días va a estar llena, ¿sí? Y que va a tener una cantidad de ruido para ver una cantidad de obras siempre con una cantidad de gente alrededor. Entonces creo que esa misma fragmentación de todas esas actividades que ha hecho el encuentro tal vez son paralelas como a la cadena de producción que yo mismo hablaba, uh-huh, con respecto a lo que yo hago, ¿sí? Es buscar que uno, por supuesto que yo sé, donde más me la juego yo es haciendo una exposición de dibujos. Ahí es donde más me la juego. Ahí no me puedo esconder. Ahí yo no me puedo inventar un discurso teórico sobre el dibujo. Ahí yo no me puedo decir, no puedo inventar nada. Ahí eso es lo que tiene que hablar. Uh-huh. En todo lo otro siempre hay un margen de acción más grande. Pero ahí es donde me la juego como artista. En lo otro tal vez me la juego más como ciudadano o como persona que puede tener cierto conocimiento político de algunas cosas, ¿sí? Pero es en la obra de realmente donde uno se la juega. Digo, eso es para mantener ciertas instancias claras. Uh-huh. Es que a veces como que reemplazamos una ficción por otra, ¿sí? Digamos, leemos un texto de eso que se llama La muerte del autor, y entonces matamos el autor y ya volvemos el arte un producto netamente social de comunicación. Uh-huh. ¿Sí? O nos vamos nuevamente al autor como un ser como especial, solipsista, que está metido por allá, supremamente talentoso, que puede tener todo eso, pero que también al momento de mostrar ya tiene siempre que tener en cuenta otras consideraciones. Sí, las obras del arte nunca pueden depender solamente de la voluntad del artista. Es más, es una idea suelta, pero yo considero, digamos, se ha atacado muchísimo a los curadores por supuestamente apropiarse del significado de las obras, pero creo que muchas veces, en muchos casos, lo peor que le puede pasar a una obra es el comentario del artista mismo que la hizo. Uh-huh. ¿Sí? Es más, eso suena a veces chistoso, parecen como las reinas de Cartagena cuando le preguntan a la señorita Valle cómo es la señorita Valle, y la señorita Valle dice, la señorita Valle es, y empieza a hablar de sí misma como,
además en tercera persona, ¿no?
Exacto. Entonces creo que a veces la función a veces de los curadores no es con los artistas, es con las obras. Uh-huh. Es proteger lo que está pasando en las obras, es, uh-huh, cuidar lo que está pasando en las obras. En ese sentido creo que a veces nuevamente es esa cosa de tratar de reemplazar una ficción por otra, ¿sí? Uh-huh. Que hay que tener cuidado.
En el Citófono hemos entrevistado artistas como Tomás Saraceno, un artista argentino que tiene formación en arquitectura, y hemos visto una cantidad de ejemplos de artistas muy actuales, de artistas muy vigentes y muy contemporáneos que no necesariamente han pasado por una formación previa en artes, a pesar de que hoy en día su trabajo se proponga como, o circule mejor, dentro de los circuitos artísticos. María Etica Potrich es la artista que nos acompaña en este momento, es una artista de Eslovenia y es una artista que, como Tomás Saraceno y muchos de los artistas que han venido y vendrán por el encuentro MD07, tienen formación en arquitectura. Estamos pues muy contentos de que María Etica haya aceptado esta invitación y vamos a tratar de conversar y hablar un poquito al respecto de lo que es su proyecto. María Etica, pues primero, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muy bien, María Etica, tienes formación en arquitectura. ¿Por qué no nos cuentas en primer lugar cómo fue que terminaste haciendo una propuesta que en este momento vincula, por supuesto, tu formación en arquitectura, vincula proyectos que tienen que ver directamente con lo arquitectónico, pero que circulan más dentro de los circuitos artísticos, o se proponen más como obras de arte?
So basically your education is as an architect, but we want to know how you were involved with art projects. So basically, how all this art came into your projects, into the architecture, and what's this proposal? I mean, how you became an artist?
I'm a trained architect, but I also finished the academy in Ljubljana, so I'm actually a sculptor too. So in my projects always target a much smaller group of people. Mm-hmm. And basically, this is also why most of the projects happen in private, not public space.
Mm-hmm. Bueno, entonces, antes del 2003, yo también hacía muchos productos, también hacía muchos proyectos en galerías, pero yo también soy una persona que pinta y que escribe, y me gusta expresar lo que quiero. En mi vida, me gusta expresar lo que quiero en mi vida, pero de diferentes medios. También después de 2003, con unos proyectos que hice en Liverpool y en Estambul, aprendí, pues, o empecé a experimentar, y me cuestioné que es un espacio público. Entonces, un espacio público también es algo que toca a todo el mundo, y descubrí que las personas son unas masas grandes de population,
de población.
Pero también entendí, pues, que me interesa mucho más centrarme en el individuo o en una comunidad. Entonces me interesa mucho más centrar mi trabajo en grupos pequeños y en espacios privados. Uh-huh.
Marjetica, acabas de mencionar lo del individuo y la comunidad. Me parece que esto es algo muy clave en tu trabajo, como ese volver como a la creatividad personal, como a la tradición, como recuperar un saber en las comunidades, que de pronto a veces los artistas o los arquitectos llegan con la suposición de que no hay saberes, que el artista es el que tiene que llegar a enseñar. Entonces tú lo haces como de una manera contraria, como que nos hables un poco de ese concepto de volver a esa sabiduría popular, digamos, de alguna manera. Y que de pronto en alguna parte decías que ellos nos pueden enseñar a veces más sobre cosas, por ejemplo, sobre arquitectura, que una arquitectura formal se acerca, pues, a estos mismos problemas.
Okay. So you just mentioned before about the individual and about the community. So we're really interested about how you get back to this creativity, to these traditions, to basically recover the knowledge from community. So it's important because sometimes the architects, they go to the community and they think that there's no knowledge. The artist is the one that needs to teach the community. But in your projects and in your work, it's basically going back to the popular knowledge and basically how individuals and community are connected with architecture, but how basically you learn from those communities.
Basically, I think that today the most interesting projects that are oriented in sustainability, either sustainable territories or sustainable technologies, are based on the local knowledge. It's, in my view, it's the end of universal thought regarding the energetic solution, the solutions regarding energy. But people who want to work on sustainable solutions, they always combine local knowledge with high technology.
Hoy lo más interesante es que la sostenibilidad se basa en el conocimiento local, que básicamente los proyectos globales también es muy interesante considerar la energía, pero entonces es muy interesante ver cómo el conocimiento se basa en una mezcla de lo local y las tecnologías, es una mezcla de ese conocimiento local y las nuevas tecnologías.
As an example, I can talk about, just to give an example of a barefoot college, which is a village on the border of a desert in Rajasthan in India, and it's a totally solar powered village, and what for me was very amazing was the fact that they are also harvesting rainwater. So even on the border of the desert, you can collect a certain amount of water that helps you to go through the, through the year in a much less dramatic way that it used to be. But basically, architecture and self-sustainable technologies their environment is based on they all come from local knowledge. In fact, the local knowledge was to some extent forgotten during the time of modernization, which was the time when the world wanted to be world had an idea that same kind of solutions could apply to everywhere. today we know that this was like utopian discourse.
Entonces uno, pues hablando de esto, uno de los ejemplos más importantes es el, por ejemplo, el Bedford College, que es una villa que queda en Rajasthan, en India. Es una aldea que queda en el borde del desierto. Esta aldea es sostenible a través de paneles solares y también tienen un sistema que recoge agua lluvia. Entonces este recogimiento de agua lluvia les ayuda pues a minimizar los riesgos tan dramáticos de la sequía, y también en esta comunidad nos podemos dar cuenta que la arquitectura y la sostenibilidad como contribuyen al medio ambiente, pero todo esto es con el conocimiento local, porque pienso que de una forma u otra se ha olvidado en esta época moderna se ha olvidado muchísimo ese conocimiento local. Antes pensábamos que las soluciones eran iguales para todos, pero tenemos que concentrarnos en soluciones más individuales.
Marietica,
can I just add something? And then it was also, it's interesting to note that in the future, if you look beyond the national states that we are still accustomed at in the 21st century, though we must admit it's a 19th century concept, the national states. If we look towards new kind of territories, they might as well be ecological territories or territories that have some kind of environmental issue in common. And these solutions for each of the territories are local solutions.
Me gustaría añadir que de todas maneras cuando miramos al futuro, nosotros estamos en pleno, pues en siglo XXI, pero muchas veces la mirada es como del siglo XX, donde los estados nacionales no se pensaban pues como territorios generales, pero en este momento la mirada tenemos que pensar que son territorios ecológicos, y lo que tenemos que pensar es que tengan en común temas medioambientales, que se unen mediante intereses medioambientales.
Yo quiero recordar que estamos con la artista Marietica Potrici, que es una de las artistas invitadas por el encuentro MD07. Es una artista de Eslovenia quien acaba de terminar su periodo de residencia y de investigación en la ciudad de Medellín. María Antonia Pérez es quien nos está haciendo la traducción y los acompañamos Solastri Giraldo y Conrado Uribe. Marietica, se han mencionado algunos conceptos como el de la autosostenibilidad, como el de esa cierta expansión de las fronteras del arte, esa relación que hay entre arte y proyectos funcionales, conocimientos comunitarios, conocimientos ancestrales, etc. ¿Por qué no intentamos describir alguno de tus proyectos? Por ejemplo, el de el Dry Toilet en Caracas, el del baño seco, podría ser una traducción un poquito paisa de ese proyecto. Tratemos de contar un poco en qué consistió el proyecto y cuándo lo realizaste.
Okay, so now we're talking about really important keywords. We're talking about self-sustainability, art expansion, art and function, local knowledge, community knowledge. Basically, I think it will be interesting just for you to describe one of your projects. So maybe you can describe about the dry toilet, the project that you did in Venezuela.
Yes.
Well, that's, I guess, my most ambitious project. Why? Because I actually stayed nearly half a year in Caracas, in Venezuela, to develop it. I developed it together with an Israeli architect, Liat Esakov, and together with her and the community of La Vega Barrio in Caracas, we designed and built dry toilet, which was installed in the part of the La Vega Barrio, which had no access to running water at all. So basically, as the title of the project tells you, the toilet doesn't need any water to operate.
Bueno, este es uno de los proyectos más ambiciosos porque pasé medio año en Caracas para desarrollar un proyecto junto con la arquitecta israelí Liat Asako. Básicamente trabajamos en la comunidad de La Vega y trabajamos en un barrio donde no había agua corriente. Entonces, como su nombre lo dice, es un dry toilet, es baño seco, porque no necesita agua corriente.
The reason why I went to Caracas was to, I was invited to investigate with other artists and architects the barrios or the informal city of Caracas. Many of artists and architects that were involved in the project produced very much work that was paperwork, but with Liat Esakov we wanted to do something on the side. This was decided from the from the very beginning on. And it turned out that the natural resources were much more dire than or important for the community than the buildings themselves. So basically natural resources, from this time I know that natural resources are much more important than architecture.
Bueno, básicamente yo empecé este programa porque fui invitada a hacer una investigación sobre las ciudades informales en Caracas. Descubrimos también, pues en compañía de Lía Tesaco, que los otros arquitectos que estaban invitados pues a Caracas estaban haciendo como trabajo de papelería, pues como trabajo más formal. Entonces nosotros con Lía empezamos a pensar que el principio más importante y lo que descubrí, el principio más importante eran los recursos naturales, porque en estas comunidades lo más importante no era la arquitectura, sino los recursos naturales de los que contaban o carecían.
Uh-huh. Marietica, en estos proyectos tuyos, ¿qué tanto importa o qué tan importantes son los ciertos planteamientos estéticos respecto al color, por ejemplo, a la forma? ¿Qué tan importantes son ese tipo de preguntas o de cuestionamientos?
For example, in this kind of project, we want to know how important are the aesthetics for you. I mean, how important is the color? How important is the form? Like these kind of questions. How is this important in your work?
Sure, the beauty is very important, and what can I say? For instance, it's clear that design is never neutral. Mm-hmm. So people who build their own homes, they think about colors as much as professional designers. And basically, I try to use color to talk in a positive way about the work that I present, which is always on the border, which is actually questioning always the status quo of how things are done in cities.
Mm-hmm. Bueno, yo pienso que la belleza es muy importante y que de todas maneras que para eso el diseño nunca será neutral. Pensamos que, por ejemplo, las personas cuando construyen sus casas, el color es importante, y yo uso el color para hablar de una forma positiva. En mi trabajo yo básicamente también cuestiono esas estratificaciones.
Marietica, quisiera preguntarte, ahora mencionabas que las soluciones a muchos de estos problemas globales por lo general suelen ser locales. Acabas de hacer una investigación de un mes en Medellín, entonces me interesaría como saber qué cosas como específicas, muy idiosincráticas de las soluciones de aquí te llamaron la atención, te inspiraron, cómo viste pues como a la gente de Medellín luchando contra esas necesidades del día a día, como que nos hables de eso.
I'm actually very enthusiastic about Medellín. I think that maybe also historically it's a special time for Medellín. It's a time of giving. Mm-hmm. If we look back, and actually Conrado told me the numbers, just in 1991 there were like 400 murders per 100,000 people per year, and today or last year it dropped to 41 per 100,000 persons per year. Mm-hmm. Which actually when I came here with a cliché that Colombia is a country of violence, I now know that Medellín is a city that gives, that is able to give to its residents. And I'm very enthusiastic also about the projects that Alcaldía is doing on the border of the urban area, on the upper border of the urban area, where actually they built a lot of libraries but also schools. So like strategically many of the projects are located on the border between urban and rural area in a way to symbolically link the city together.
Bueno, estoy muy entusiasmada de todas maneras por todo lo que he visto en Medellín, porque también sé que históricamente es un momento muy especial para Medellín. Históricamente es un momento para dar, que Medellín está dando. Hablaba con Corrado anteriormente, por ejemplo, las cifras que en 1991 se registraban 400.000 muertes al año.
400 por cada 100.000 habitantes por año.
Y que ahora redujo a 41, imagínense. Entonces también cuando vine a Colombia, a Medellín, pues venía con el cliché de la violencia, pero también me he dado cuenta que la ciudad de Medellín es una ciudad que da y es capaz de dar a sus residentes a la misma vez. También estoy muy impresionada por los proyectos que ha hecho la alcaldía en el borde del anillo urbano, por donde se están construyendo bibliotecas, escuelas, y donde hay una estrategia muy interesante porque es una forma simbólica de conectar la ciudad.
So basically I see hope in the city of Medellín, but I also see hope not only for the Medellín but also for other communities around the world, because we do need social consciousness that is built not only from below but also from the top. And Latin America in this view for me today also brings hope, because there is a lot of social awareness that tries to be articulated not in ideological terms, not as communism or capitalism, but again maybe as a local solution.
Bueno, yo veo muchísima esperanza en Medellín y también en otras comunidades alrededor del mundo, porque veo que se está dando procesos de conciencia social que no son solamente de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. También pienso que Latinoamérica en este momento está viviendo un momento de conciencia social, que no es solamente pues, no es hablar del socialismo, del comunismo, sino que es básicamente empezar desde el conocimiento local para desarrollar esta conciencia social ciudadana.
Me gustaría saber... pues como que piensas, a veces uno siente que el fenómeno de la globalización, de este capitalismo es tan fuerte, tan poderoso, y tú estás trabajando como a nivel de micropolítica, de cosas muy, muy pues, importantes, pero a veces leves, reducidas. ¿Qué capacidad tiene estas cosas tan pequeñas frente a unos poderes tan grandes, a veces como tan omnipresentes como los de la globalización?
Well, you know, the it's not good to be on the margins. If you're on the margins, you can work well by connecting well. So the connectivity, the networks become most important. So basically also what we are trying to do with the project I'm thinking of for Medellín is to build a network between different partners. I think networks are very important.
Yo pienso que es muy importante no estar a la margen como todas estas cosas, y pienso que es muy importante como la palabra conectividad. Ya dice que en este momento lo que se está funcionando y lo que ella quiere hacer con el proyecto que está proponiendo es crear como networks, que son como redes de trabajo.
I also think that small scale economy is very important because it also symbolically and for the real today more than ever balances the message of big multinational companies. Like I just returned from big research that I've done in Acre in Brazil, which is Amazonian state of Brazil, where I met communities where actually the government and communities in Acre work politically together to support small scale economy there. And what actually becomes very visible is that these small scale territories that are formed there can survive, of course, only by using small scale economy. To explain in not such an abstract way, I would tell you that all large scale projects that were implemented in Acre, in the forest of the Amazonia, failed local population. So local population actually voted themselves for small scale economy to be able to survive on the place where they live, but in this way the place will survive as it is in this case the forest.
Bueno, yo pienso que de todas maneras una economía de pequeña escala es una forma de balancear como todo el proceso de las multinacionales. Esta economía de escala es también como es más real, de cierta forma.
Yo hice un proyecto hace poco en Acre, en Brasil, en la zona amazónica, y me di cuenta que las comunidades y el gobierno trabajan juntos, para políticamente juntos. Entonces hay un apoyo económico a la pequeña empresa. Y también me di cuenta que los pequeños territorios sobreviven por este apoyo a la pequeña empresa. Para explicarme mejor, en Acre hubo proyectos de escala muy macro y realmente fallaron con la comunidad porque no se dan cuenta de las necesidades. Entonces, esos proyectos de escala grande no funcionan en todas partes.
The same way, also individuals in United Kingdom, they started to use in large numbers sustainable technologies that actually don't bring the whole solution to their energy needs, but they can maybe just add to their energy needs. Basically, if you have a wind turbine, it produces 10% of the energy, that's also okay because you contribute to the grid. And this basically is also my message, that people need to be aware that they can produce energy, but of course they also contribute to the larger society by doing that.
De la misma manera, por ejemplo, los individuos en el Reino Unido en este momento están trabajando con tecnologías sostenibles, que muchas veces no soluciona todo el proyecto, pero básicamente añade a la solución. Por ejemplo, en las turbinas de viento, que se produzca el 10% de energía, no lo produce todo, pero contribuye. Y de pronto ese es mi mensaje, que la idea no es contribuir y que se sostenga todo, sino que haya una contribución mínima, pues, o una contribución aceptable dentro de este proceso sostenible.
Uh-huh. Marítica, reforzando la pregunta que Sol te hizo atrás hace un momento respecto a ese conocimiento local, que has podido reconocer, esos proyectos liderados desde la alcaldía, etcétera, ¿podríamos hablar en términos generales de qué tipo de proyectos tienes para la ciudad y para el encuentro de MDE07?
At this point we are considering to implement a project, and we still don't have the exact location, but we have like conceptual location, which is a good start. The project is to implement a small scale water turbine on a creek that runs from the rural area to the urban area of Medellin. In this way, I try to point out to what in Medellin is called a frontier border. Mm-hmm. And basically, I want to point to the rural condition of Medellin.
En este punto, pues, estamos tratando de implementar precisamente los proyectos que tenemos. No tenemos como fijada una locación, pero conceptualmente ya tenemos la locación, lo que queremos. La idea del proyecto es implementar una turbina de agua que produzca energía y que se facilite en una locación en el borde entre lo urbano y lo rural. Básicamente, yo lo que quiero con este proyecto es mostrar que en Medellín, como enfatizar en este borde de frontera, en este límite. Uh-huh. Y básicamente hacer como mucho más énfasis en esa parte rural.
Uh-huh. Ese proyecto va a estar reforzado por un componente expositivo que, digamos, acompaña a la mayoría de tus proyectos. ¿Podríamos hablar un poco también de eso, Marietica?
When we talk about the rural condition now, we also have to be aware that the 21st century will be like a balancing urban and rural. Uh-huh. Like the urban and the rural. So if you think about the 20th century, it was very much about the center and suburbia, or periphery if you want. But 21st century is about the urban and the rural. And just in 2006, this was last year, we realized that more than half of the world population moved to cities, and which actually makes the rural population now in minority. And my experience is that many times today, rural population has better ideas how to live together, if you want. This is also why I think it's also like a globally important to point to the rural condition.
Bueno, en este proyecto, pues, es muy importante para mí la condición rural. Por ejemplo, nosotros hablábamos, pues ella dice que en el siglo XXI tiene que haber un balance entre lo urbano y lo rural, porque en el siglo XX se hablaba solamente como de la periferia. Hemos dado cuenta, pues, que en el 2006 la mitad de la población mundial se movió a las ciudades. Entonces eso hace que la población rural se convierta en minoría. Entonces también estamos hablando que ella también hace el punto de que la población rural tiene muchas mejores ideas sobre cómo vivir juntos. Entonces hay que tenerlo en cuenta en este proceso de globalización.
Cities we live in have many times now been weighted down by the civilization they have produced. So this is why I think that rural examples from the rural area like Barefoot College are sometimes much they think more clearly about the future.
Pues nos hemos dado cuenta que muchas de las civilizaciones básicamente han tumbado, han demolido pues lo que han producido también. Entonces, por ejemplo, en el caso como el del Barefoot College, nos damos cuenta que estas comunidades tienen mucho más claro, tienen mucha más claridad de lo que es el futuro.
Marietica, el proyecto, del que estamos hablando, el de la turbina de agua, estará acompañado de una contraparte expositiva.
This project of the water turbine, is it going to have another part of an exhibition?
Yeah, we actually with Maria Antonia, we now know a lot about Medellin since we had many, many meetings and we visited many sites in Medellin. And I'm trying when I go home to make a series of drawings that are explaining Medellin in my eyes, how I see it. And it is possible, we are still discussing it with curators, with you, whether we will also make wall drawings like depicting the same story on the walls of an exhibition space in Medellin.
Mm-hmm. Bueno, pues de todas maneras, con María Antonia también conocimos mucho la ciudad de Medellín, visitamos muchos centros, caminamos mucho la ciudad. Y de pronto cuando yo vuelva a casa, la idea es empezar a hacer una serie de dibujos donde yo muestre cómo es Medellín ante mis ojos. La idea es, de todas maneras, en trabajo con los curadores estamos definiendo si se hacen una serie de dibujos murales, unas pinturas en las paredes, donde se explique un poquito esa mirada personal.
La agenda para la semana del 2 al 9 de abril es un poco como sigue. El lunes 2 tendremos como parte del ciclo de conferencias Pensamiento y Memoria que se está haciendo en Confenalco, Antioquia, allá en el Club de Confenalco de la Playa, en el auditorio del sexto piso, a las 6:30 de la tarde. Tendremos el lunes 2, insisto, la conferencia Matthew Barney and the Order. El martes 3, también allí mismo, como parte de este ciclo, tendremos a Eugenia Pérez y una conferencia que se llama Plataforma M3 Love. Precisamente M3 Lab es el nombre de la plataforma, digámoslo, de intercambio y de comunicación y de difusión que Eugenia Pérez con el grupo de trabajo de la Mediateca de la Universidad Nacional está coordinando y se acopla también entonces a todas las propuestas del Encuentro Internacional de Arte de Medellín 2007. También el 3 de abril estará o seguirá más bien el colectivo Elena Producciones, habitando por un lado la Casa Tres Patios y sigue con el ciclo de asesorías y seguimiento a proyectos artísticos. Insistimos, Elena Producciones en la Casa Tres Patios el 3 de abril. Estas asesorías se hacen en horas de oficina o entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. El miércoles 4 en la Casa del Encuentro tendremos parte de los conversatorios con chocolate a Tania Bruguera de Cuba, acompañada por el colectivo Elena Producciones. Y finalmente, como parte de los ciclos de cine, tendremos el martes 3 la película Princesas, del director Fernando León de Araona de España. Es una película del 2005 que se emitirá a las 12:15 del día en el auditorio de Confama de San Ignacio. Y el 7 de abril, sábado, se emitirá en la Casa de la Cultura del municipio de Caldas la película Ve y Vive, del director Radu Mihailenot de Francia, como parte del ciclo La extrañeza del huésped. Básicamente, entonces, esta es la agenda académica para la agenda académica y la agenda de eventos y de conferencias que tendremos entre el lunes 2 y el domingo o lunes 9 de abril. No nos queda sino por despedir entonces esta emisión del Citófono e invitarlos a que nos encontremos por los 95.9 Cámara FM el próximo domingo a las 9:30 de la mañana. Agradecemos también el patrocinio y el soporte continuo
que tiene el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, quien se vincula a las actividades que desarrolla permanente y que lidera permanentemente el Museo de Antioquia. Muchas gracias.
El Museo de Antioquia y el Encuentro Internacional Medellín 2007 presentaron El Citófono, un espacio para el encuentro con las prácticas artísticas contemporáneas.